Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 23 de marzo del 2025 y desde los estudios de SBS Melbourne, como cada domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy tenemos una conversación que grabamos aquí en los estudios de SBS en Melbourne esta semana con integrantes de la banda Manly Sauer, quienes están de visita por acá abajo para grabar el video de su más reciente producción musical Oh Melbourne, una hermosa canción dedicada a esta ciudad en el estado de Victoria y desde donde transmitimos hoy el programa. En unos segundos escucharemos la entrevista con Cristian Álvarez y Nicolás Elvino, dos de los integrantes de la banda basada en Sydney, y con Mauricio Espinosa, filmógrafo y director creativo. Más adelante en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de la posibilidad, en un futuro no muy lejano espero, de cargar nuestros celulares simplemente con la energía solar. Bianca también nos comenta sobre la nueva tendencia de la generación Z de recuperar aparatos de vieja data como las cámaras Polaroid, vinilos e incluso reproductores de cassettes. Y al cierre en Mundo Bizarro te tenemos historias como la del equipo de fútbol que guardó un minuto de silencio por un jugador que resultó estar más vivo que nunca. O de la australiana que intentaba vender dedos humanos en el mercado negro. Y de un libro de recetas antiguo que se exhibe en España donde el azúcar para todo era mandato. Todo esto en tu fin de semana Australia en Español, pero primero escuchemos la conversación con nuestros visitantes de la banda Manly Sauer. Manly Sauer es una banda de Nueva Gales del Sur que deriva su nombre de una famosa playa en el norte de Sydney y de la famosa bebida peruana Pisco Sour. Algunos de sus integrantes estuvieron con nosotros en directo desde Sydney en el 2023 para presentarnos algunas canciones de su álbum Venus Festa. Y aquí están de nuevo con nosotros, esta vez en los estudios de SBS en Melbourne, para hablarnos de un nuevo sencillo dedicado a esta bella ciudad desde la que transmitimos hoy. Cristian Álvarez y Nicolás Elvino, bienvenidos de nuevo a Australia en Español.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno verte de nuevo.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Siempre un placer para nosotros y especialmente cuando los tenemos en vivo en nuestro estudio. Y con ellos se encuentra también Mauricio Espinosa. Él es el director creativo de la banda y tiene una razón muy especial para estar aquí que se lo vamos a contar más adelante. Mauricio, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos acá.
Con mucho gusto. Bueno, antes de hablar de esta nueva canción, cuéntenos qué tanto ha pasado durante estos 2 años de evolución del Manly Sauer.
Sí, mucha preproducción. Hemos tocado en un par de festivales. El año pasado, 2024, estuvimos aquí en el Johnson Street Fiesta. Tocamos con Javo el Cirujano, un amigo de Venezuela que hace reggaetón. Tocamos un par de canciones allí, la pasamos muy, muy bien. Hemos estado empujando el carrito, dándole duro a la producción y estamos ahora ya, digamos, escribiendo 2-3 canciones del nuevo álbum, terminando estos bellos sencillos que tenemos, ¿no?
Sí. Muy bien. Y para quienes comienzan a conocerlos a través de esta entrevista, ¿cómo definen ustedes el género musical con el que se presenta hoy Manly Sawa?
Digamos que es funk latino. Me gusta decir, ¿no? El intento es sonar como, digamos, Jamiroquai encontrándose con ritmos colombianos, peruanos, argentinos, etcétera, etcétera, ¿no? Amigos Invisibles, incluso de Cat Empire de aquí de Australia, son referentes nuestros, ¿no? Rawayana, bandas así, ¿no? Son unos referentes.
Uh-huh. ¿Y los miembros de la banda siguen siendo los mismos que conocimos hace 2 años o hay nuevas adquisiciones?
Seguimos siendo los mismos, digamos, la agrupación núcleo la conforma Nicolás Elvino en la guitarra, nuestro director musical, que es Camilo Parra, ¿no? Él ha sido parte de la banda Monsieur Periné, que se presentaron hace poco, ¿no? Y él fundó junto con Santiago y Catalina esa banda hace 17 años y tuvo 8 años allí. Como núcleo somos nosotros tres, ¿no? Cristian Álvarez, quien les habla, el cantante, y escribo a la mayoría de las letras de las canciones. Ahora, digamos, en términos de cambios, Jackson es un gran amigo nuestro, australiano-chino, que se ha ido a trabajar a la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Muy bien por él, es un doctor en química y, bueno, le deseamos la mejor de las suertes, se va a pasar un par de años allá. Pero sí, estamos en la búsqueda de pianista, así que uh-huh. Estamos en esa búsqueda implacable.
Bastante mixto, ¿no? Tiene un nombre muy peruano, pero no es necesariamente peruana la banda.
Claro, claro. Igual Manly como playa, digamos, ahí está el sabor australiano, ¿no? Y el bajista y el baterista son de las Northern Beaches también. Uh-huh. Entonces, Charlie Wilkinson y Tim Collins. Tim estuvo con nosotros en la sesión en vivo hace un par de años en SBS, tocando uh-huh. el cajón. Sí. Hicimos una tocada en vivo acústica, ¿no? Con SBS. Y sí, ellos dos son australianos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y cuántas canciones han compuesto hasta el momento con Manly Sawa?
Hemos hecho siete canciones, que son las 7 canciones del disco Venus Festa, ¿no? Nos faltan 3 por publicar. Esta canción No Melbourne sale el 18 de abril. Tenemos U Baby, que saldrá 6 semanas después. Y luego la canción Venus Festa, que tiene el nombre del álbum, ¿no? Hemos hecho 2 canciones más para el próximo álbum ya, pero están en preproducción todavía, uh-huh. ¿no? En pañales aún.
Sí. Que lo vamos a tener aquí también. Por supuesto, Nicolás se ríe porque es que aquí el que habla es Cristian. Pero escuchemos tu voz, Nicolás. ¿Cómo se sostiene una banda musical hoy por hoy en Australia? Y especialmente con un toque cultural foráneo y con canciones, en el caso de Manly Sawa, a veces en español.
Bueno, es un tema, la verdad, lo que trajiste, porque es quizá difícil poder mantenerse solamente tocando música. Y nosotros hacemos un poco un mix de música original y también música haciendo covers en bares, en eventos, en bodas y demás. Y por suerte quizás en la comunidad latina es bastante grande, tanto en Sydney, también aquí en Melbourne y en otras partes de Australia, lo cual ayuda a que podamos tocar un poco más de música latina y que tenga un poco más de adopción. Pero sí, obviamente que es un challenge constante poder vivir de la música en Australia, yo creo que en todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Obviamente es un reto. Hablemos ahora sí de Oh Melbourne, la canción que nos presentan hoy. ¿Cómo llegaron estos playeros de Manly Sawa hasta acá abajo?
Bueno, nosotros inicialmente vinimos hace varios años porque Cristian solía vivir acá en Melbourne. Y una de las veces que estuvimos aquí, llameando.
Perdona que te interrumpa, pero sí. Definime eso en español. Llameando viene a ser cuando se reúnen todos.
Nos juntamos todos a improvisar, uh-huh. A crear música, a tirar un par de acordes y ver qué pasa, tirar letra encima y ver qué ideas uh-huh. surgen y divertirnos.
Eso se llama llamear. Bueno, y continúa entonces. ¿Y se reunieron y qué pasó?
Nos juntamos, empezamos a armar una estructura de la canción y empezamos a divertirnos. Cada uno tomando su instrumento o cambiando instrumentos. Y de esa forma pudimos ir creando una canción. Como estábamos en Melbourne, dijimos, bueno, vamos a hablar de la ciudad. Vamos a hablar de un poco de la dicotomía de la ciudad, del contraste de la ciudad entre lo bonita que es, quizá el clima, lo que más nos genera un contraste a nosotros que vivimos en Sydney, es que quizá está soleado y de repente llueve, de repente hay una tormenta, de repente hace mucho frío, de repente hace calor. Es como una ciudad muy cambiante quizá. Uh-huh. Y escribimos una letra como hablándole a la ciudad, uh-huh. En ese constante intento nuestro de quererla y al mismo tiempo no entenderla quizá en algunos momentos.
Yo la quiero y la entiendo, porque llevo muchos años viviendo aquí. Y eso que hablas del clima cambiante es la razón por la que tenemos un moto, ¿no? Acerca de Melbourne, that's Melbourne.
That's claro. Melbourne.
Esa es Melbourne. Uno siempre tiene, incluso en verano, tiene que andar con un saquito o algo siempre. Eso uno nunca sabe cuál es el clima que va a haber aquí, eso es muy cierto. Escuchemos entonces un poquito de esta canción titulada Oh Melbourne.
Desde que te vi, mi amor, yo sabía que iba a ser. Miradas que no escondes, pétalos de ritmo, imprimes mis latidos en un tren. El vagón y su vaivén, mis sentidos exciden, tus caricias seducen. Si no te va el español, ni tampoco el portugués, te deseo confesar, I want your smooches, yeah.
Bueno, eso es Oh Melbourne, el nuevo sencillo de Manly Sour, cuyos integrantes o dos de ellos, Cristian Álvarez y Nicolás Elvino, nos visitan hoy en los estudios de SBS en Melbourne. Y aquí es cuando vamos a escuchar la voz de Mauricio Espinosa, nuestro tercer invitado hoy a fin de semana Australia en Español, porque la razón de su presencia es precisamente la grabación del video para esta canción que acabamos de escuchar. Háblanos del proyecto, Mauricio.
Con la banda hemos estado tratando de generar contenido hace ya bastante tiempo, y nuestra intención de poder generar un videoclip para este tema en particular era poder generar esta conexión que existe entre toda la gente que pertenece de alguna u otra forma a este núcleo latinoamericano, tratar de poder tener una visión desde Sydney para ciudades hermanas como Melbourne, y como decía Nico, tratar de generar ese contraste que la verdad es un contraste súper hermoso, ya de ver, por ejemplo, el día de ayer el informe del clima y saber que no iba a llover y llegar acá y encontrarse con la ciudad lloviendo, son cosas que generalmente, en el cliché, generalmente son cosas como que es fácil de ver como algo negativo. Pero nosotros en el video estamos tratando de encontrar esa naturalidad en la cual podemos llegar acá y tratar de pasar un buen momento. A diferencia de un videoclip normal, de un videoclip convencional, nosotros tenemos un plan de rodaje muy libre, uh-huh. En el cual si tenemos una historia principal que tiene que ver con este encuentro de un miembro de la banda, que en este caso es Nico, uh-huh. Tenemos este encuentro del miembro de la banda tratando de encontrarse con esta ciudad que puede ser fría, pero al mismo tiempo cálida, y tratar de generar una confusión entre que si esta persona es alguien, que de hecho es alguien, es una mujer, que es australiana, que está en esta ciudad y que puede ser muy fría, pero al mismo tiempo muy cálida. Uh-huh. Y ese juego lo estamos tratando de llevar desde esta analogía a lo que es la ciudad de Melbourne. Y bueno, llegamos hoy día en la mañana, muy temprano, y nos encontramos con la ciudad lloviendo. Fue hermoso.
Fue hermoso. Y hace dos días estaba calientísimo, 30 grados.
Pero bueno, la idea es poder tratar de en estos últimos, porque van a ser dos días de grabación. Hoy día empezamos con la filmación muy, muy temprano, con las imágenes del aeropuerto, uh-huh. Y ahora ya estamos preparados para empezar a grabar esto en las calles de Melbourne. Y también vamos, la idea es poder partir desde el cliché, tratar de mostrar lo que de repente la gente evita mostrar porque es demasiado común. Pero nosotros queremos partir de esos lugares comunes y llevarlos a una cosa que puede ser esta mezcla de ser latino en una ciudad que es cosmopolita como Melbourne.
Como Melbourne, claro, sí. Bueno, ¿y cuándo será el lanzamiento oficial de la canción? Porque esta es una primicia que tenemos aquí en SBS Spanish.
En exclusiva, uh-huh. Claro que sí. El 18 de abril sale la canción, junto con el videoclip también. Entonces, sí, es estamos con mucha, mucha, mucha ilusión, de verdad, de hacer la filmación.
Bueno, y se nos está acabando el tiempo, entonces antes de irnos, háblanos de proyectos, porque entiendo que están muy productivos, nos contabas que vienen más canciones en camino y sé que también giras.
Sí, sí, precisamente yo en tres semanas y media vuelvo a Perú, pero voy a estar por Puerto Rico también, entonces estoy ahí tratando de grabar unas percusiones con gente en Puerto Rico. Eso va a estar muy bello para Venus Festa. Estamos tratando de retomar el festival para septiembre, octubre, tratar de retomar el Latin Lights Festival. Hemos aplicado a varios festivales como el Manly Jazz Festival, fingers crossed, ojalá nos pase, ¿no? Y igual, nosotros también estamos generando nuestros propios toques, tanto en Sydney, pero estamos con las puertas de, ¿no?, con muchas ganas de hacer alianzas con otras bandas que están más establecidas, que ya tienen un grupo de seres humanos que lo siguen ya, y hacer un Sydney, Brisbane, Melbourne, ¿no? Hacer una suerte de pequeño, un pequeño tour, ¿no? Un pequeño tour australiano. Sería la primera vez que lo hacemos, pero estamos con miras a eso, y obviamente Nicolás es argentino, Camilo es colombiano, yo soy de Perú. Bueno, Mauri es de Chile. Se podría hacer, digamos, quizás el 2026... o 2027, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma, pero podríamos hacer un pequeño tour latinoamericano eventualmente, como quien visite la casa también, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, excelente, suena súper bien y veo que están bastante activos y muy ocupados, pero pues es hora de irnos. Así que Cristian Álvarez, Nicolás Elvino y Mauricio Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español, y suerte con todos esos proyectos.
Muchas gracias, y de verdad un gusto poder estar acá en Melbourne visitando la radio.
Un placer, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias por esta oportunidad. No se olviden, estamos en todas las redes sociales como Manly Sour, Instagram, Facebook, Spotify y demás. Muchas gracias.
Bueno, y escuchemos ahora sí completo este nuevo sencillo de Manly Sour titulado Oh Melbourne.
To make love with you, with you, with you. Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablaremos de las expectativas alrededor de la computación cuántica que tanta atención ha ganado recientemente, pero que los expertos advierten que está aún lejos de llegar a nuestras manos. También te contaremos sobre la posibilidad de tener teléfonos que se carguen con la luz del sol. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero comenzamos hablando de la nueva tendencia que muestran algunas personas que hacen parte de la generación Z, es decir, quienes nacieron en la década de los 90 antes del año 2000, quienes están rescatando la tecnología de antaño como cámaras Polaroid, teléfonos con tapa, vinilos e incluso reproductores de cassettes. Y para todo esto aquí tenemos ya la sabelotodo de estos temas, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y cuéntanos sobre esta nueva tendencia.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, seguro que os ha pasado, porque muchos de vosotros tendréis mi edad, seréis de los 80, que habéis ido a casa de vuestros padres o de vuestros abuelos, os mudáis o lo que sea, y de repente encontráis vuestro viejo Walkman, ¿no? O este teléfono de rueda que había, ¿os acordáis? Ese que había que marcar así. Las típicas cámaras de fotos de antes que tenías que meterle carrete para que funcionaran y luego ir a revelar las fotos y tal. Que eso parece de hace 100 años y no. Estábamos vivos cuando eso ocurría. Y muchas veces lo miramos y decimos, madre mía, vaya reliquia, ¿no? Bueno, pues esto que parecería a lo mejor vosotros increíblemente anticuado en su momento, ahora está de moda entre la juventud. Sí, sí, esto está de moda otra vez. Y es que la generación Z son los nacidos entre finales de la década de los 90 hasta finales de la década de los 2000, ¿no? Pues esta generación está rescatando esa tecnología que hay mucha gente que consideraba obsoleta. Yo personalmente no, porque a mí me encantan estas cosas, como buena friki tecnológica que soy. Y bueno, pues hablamos de un montón de cosas, como cámaras Polaroid, los típicos teléfonos con tapa. ¿Os acordáis de esos teléfonos con tapa? Pues eso. Los vinilos, que a mí esto personalmente me encanta, porque soy una persona que me encanta escuchar música en vinilo desde hace un montón de años. E incluso reproductores de cassettes. Los reproductores de cassette, esos que se enredaban muchas veces y se te iban los demonios, ¿no? Pues todo eso ahora mismo está de moda otra vez. Y ahora lo que nos preguntamos muchos es por qué esa obsesión con lo retro. Pues puede haber varias razones, ¿no? Por un lado está el factor este de la nostalgia, que, bueno, pues ahora es el adult money, ¿no? Que se dice ahora, todas esas niñas, todos esos niños que cuando éramos pequeños pues teníamos esas cosas o quizá a lo mejor no podíamos tenerlas, ahora tenemos adult money. Yo no me considero generación Z porque soy millennial, pero también nos tira mucho la nostalgia, ¿no? A los millennials. Y a la generación Z también, ¿no? Entonces, ese factor, ¿no? Que aunque muchos de estos chicos no vivieron esa época dorada, quizá como vivimos los millennials, de esas tecnologías, como los Walkman y tal, sí que vieron los coletazos ya finales, ¿no? Pero sí que es cierto que están hartos de ver películas, series, redes sociales, bueno, de todo, con esa estética que se asocia al vintage, ¿no? Que quizá pues eso es lo que les gusta. También puede haber esa especie de rebeldía digital, ¿no? Donde hoy en día vivimos en un mundo donde todo está en la nube, todo lo puedes tener ya. Saca el disco fulanita, lo tienes ya. Antes pues tenías que ir a comprarlo, ese camino, ¿no? Hasta que lo ibas a comprar, lo buscabas, lo pagabas y luego llegabas a tu casa, lo escuchabas. Eso pues es algo que no se va a poder recuperar y no se puede recuperar, ¿no? La tecnología hoy en día es que igual cambia cada pocos meses. Entonces, mucha gente joven ha sentido y siente que pierde el contacto con lo físico. Ya no hay nada físico, o sea, quieres recuperar esa sensación de algo tangible, de tener tu CD, de tener tu vinilo, de tener tu película, ¿no? Eso de hacer 800 fotos con el móvil, pues quizá prefieren una Polaroid que les da esa imagen única e irrepetible. Además, también otro factor importante es la exclusividad, que también tiene un papel importante en este tema. En la era del streaming, donde todo está disponible al instante, por ejemplo, con el tema de los vinilos, por eso han vuelto, yo creo que con tanta fuerza, ¿no? No solo como un objeto de colección, como sí que es cierto que lo hacían ciertas personas, ¿no? Que ya pues la gente no escuchaba el vinilo como antes, sino como una manera de disfrutar la música de una forma distinta, ¿no? Más especial, más pausada, y no tanto pues como abrir el Spotify y ya. Por supuesto, las empresas han visto un filón en esto. Hay muchísimas empresas que están creando dispositivos con estética retro, pero con tecnología moderna. Y bueno, pues hay muchos negocios de este tipo exitosos. Así que si ya sabéis, bueno, si tenéis en casa algún Walkman, un Discman, la Game Boy, yo tengo por ahí algunas cámaras de fotos antiguas, bueno, quizás sea el momento otra vez de desempolvar eso y sacarlos, ya que ahora están más de moda que nunca.
Pues yo aún conservo mis películas en DVD, Bianca, pero en materia de música, si ya me deshice de todos los CDs y discos, habría hecho una plática con eso. Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, que es fascinante para mí: la posibilidad de cargar mi celular con energía solar y ya no andar buscando cargadores. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, que ¿cuántas veces os habéis quedado sin batería? Vamos a ver, en un momento terrible, ¿no? De decir, madre mía, es que justo ahora me tengo que quedar sin batería. Por ejemplo, cuando estás esperando un mensaje importante, o quieres hacer una foto, o bueno, pues parece ser que el futuro tiene reservada una solución increíble que sinceramente no sé por qué ya no existe esto. Los teléfonos con carga solar. Hemos visto durante el Mobile World Congress, que ya sabemos que fue hace nada, la empresa Infinix ha presentado este prototipo de móvil que puede cargarse con luz del sol, y la clave de esta tecnología está en un material llamado perovskita fotovoltaica, que es capaz de absorber esa luz solar y transformarla en electricidad, pues, de manera eficiente. Lo más interesante no es que tengas que poner tu teléfono ahí a todo el sol, ¿no? Sino que no solo funciona con la luz solar directa, ¿vale? Sino que también es capaz de aprovechar la luz ambiente dentro de interiores. Aquí es donde entra, por supuesto, nuestra amiga y vecina, la inteligencia artificial, como no, que lo que hace es que optimiza esa recolección de energía para que el teléfono se cargue de una manera más eficiente. Imaginemos casos prácticos. Por ejemplo, estáis en la playa, ¿no? Os quedáis sin batería y buscáis un enchufe. Un enchufe en la playa, ya lo que nos faltaba, ¿no? Enchufes en la playa, ya sería el colmo. Pero bueno, pues no hay enchufes, vamos a ver. Entonces, simplemente haces así un poquito, dejas el móvil al sol un ratito y ya está. Y se te ha cargado. O vas de excursión, ¿no? Y mientras estás andando, el móvil se puede recargar mientras tú estás andando. Ya está, adiós a esos cargadores portátiles pesadísimos, y tantos cables y tantas cosas que muchas veces nos llevamos cuando vamos a hacer un viaje o cuando vamos a hacer una excursión. Eso sí, esto está en desarrollo. Todavía no vamos a ver mañana móviles que se carguen con luz solar. Pero sí que es cierto que es un avance hacia un futuro donde dependamos menos de los enchufes y donde los dispositivos sean cada vez más sostenibles. Así que bueno, quizá en unos años ya no solo estemos hablando de teléfonos, sino pues de laptops, de tablets o, ¿por qué no?, de coches eléctricos que se cargan solos con la luz del sol.
Ay, 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 estás apuntando lejos con eso de cargar los automóviles con la luz del sol, Bianca. Pero seguro que algún día llegará, como llegará la famosa computación cuántica, de la que ya se habla por todas partes, pero que, según los expertos, todavía nos falta para estar en nuestras manos, ¿no?
Bueno, pues sí, vamos a hablar de mi imperio romano, de la cosa más que más me fascina últimamente y que más me encanta, que es la computación cuántica. Y bueno, pues ya sabemos que ha sido proclamada en muchas ocasiones, incluso yo lo he dicho también, como la gran revolución tecnológica, aunque eso sí, todavía no, pero probablemente lo sea en un futuro, y promete transformar todo, ¿no? La criptografía, la medicina, todo, la inteligencia artificial. Hay muchas corporaciones, muchas grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon o Microsoft que han anunciado recientes avances en este campo. Por ejemplo, Google ha presentado su chip Willow, Amazon también introdujo el procesador Ocelot, que promete mejoras en eficiencia y capacidad computacional. Microsoft también afirmó haber descubierto un nuevo estado de la materia que podría revolucionar la corrección de errores en los ordenadores cuánticos, cosa que ahora mismo es un problema bastante grande, el tema de los errores. ¿Qué pasa? El pero, aquí viene el pero gigante. Que pues la comunidad científica ya está poniendo un poquito el grito en el cielo y nos está diciendo que recibamos estas noticias con escepticismo y cautela. Expertos pues como Monit Sharma o el científico español Ramón Aguado instan prudencia y rigor cuando comunicamos los avances de este tipo, ¿no? Pues alertando sobre esa posibilidad de, como has dicho tú, la burbuja cuántica que se nos está creando alrededor. Este término simplemente se refiere a la creación de grandes expectativas que podrían no cumplirse en corto plazo. De esto ya he hablado yo en alguna ocasión, que esto mañana no lo vamos a ver, ni pasado, e incluso probablemente, por desgracia, yo llegué a viejita y a lo mejor no haya visto mucho sobre este tema. Pero bueno, y todo esto pues puede generar una desilusión y afecta también a la credibilidad de las investigaciones dentro de este ámbito. Uno de los desafíos más destacados es la construcción de ordenadores cuánticos que tengan estabilidad de los qubits, ¿vale? Los qubits, que yo, esto ya lo expliqué, pero bueno, yo os lo explico las veces que haga falta porque a mí me encanta explicar estas cosas. Los qubits, a diferencia de los bits, bueno, recordamos, los bits pueden ser o ceros o unos, ¿vale? Y los qubits pueden representar simultáneamente las dos cosas, pueden ser ceros o unos o las dos cosas a la vez, gracias a lo que se llama la superposición cuántica, que también os lo expliqué aquí. Bueno, pues es eso básicamente. Pero por esto son extremadamente sensibles a las perturbaciones externas, lo que provoca muchos errores en los cálculos. Además, para mantener todos estos aparatos y mantener la coherencia de la computación cuántica y tal, que de esto también lo comenté la última vez, se necesitan sistemas que tengan temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que implica, imaginemos, un desafío técnico y energético increíble de momento. O sea, es que eso es casi impensable hoy en día. Pero tampoco vamos a ser pesimistas. A pesar de todo esto, sí que es cierto que la inversión en investigación y desarrollo en computación cuántica sigue creciendo a nivel mundial. El primero que logre algo, un avance importante en esto, se va a llevar, vamos, se va a llevar la palma, porque esto va a ser una revolución tecnológica, las cosas como son. Eso sí, no va a ser mañana, ¿vale? Barcelona Supercomputing Center, por ejemplo, en España, ha instalado el primer ordenador cuántico de acceso público en mi país, en España, utilizando tecnología completamente europea. Este proyecto, Quantum Spain se llama, tiene un presupuesto de 22 millones de euros y tiene como objetivo pues impulsar esa investigación en algoritmos cuánticos y aplicaciones prácticas de esta tecnología. La Unión Europea también está invirtiendo muy fuerte en esta tecnología. ¿Por qué? Pues eso, quieren alcanzar pues una computadora cuántica funcional en la próxima década, cosa que, bueno, pues ya veremos a ver. Pero bueno, existe esa desalineación entre las expectativas de los proveedores de tecnología cuántica, ¿no?, y lo que es la necesidad real de las organizaciones que adoptan muy tempranamente, quizá demasiado tempranamente, este tipo de tecnología. Mientras que los proveedores se centran en optimizar, ¿no?, las aplicaciones de optimización, pues el usuario pues muestra mayor interés con el aprendizaje automático cuántico, ¿no? Pues esta discrepancia puede afectar el desarrollo en el mercado cuántico en el futuro, ¿no? Resumiendo, vamos, que aunque la computación cuántica sí que es cierto que ofrece perspectivas revolucionarias y cuando se consiga todo esto va a ser una revolución tecnológica, en esencia, pues todo esto hay que abordarlo con realismo y cautela, ¿no? La comunidad científica y tecnológica tiene que trabajar en conjunto para superar esos desafíos actuales y evitar la creación de expectativas grandísimas, como las que yo tengo. No, pero en realidad esas expectativas, sobre todo a nivel empresarial, ¿no?, que pueden conducir a una burbuja tecnológica y la gente que se lleve muchas decepciones. Os pongo el ejemplo simplemente. ¿Os acordáis que hace 20 años se decía, o hace un poquito más, que en 2025 tendríamos coches voladores? Bueno, pues eso, ¿no? Algo parecido podría pasar con estos ordenadores cuánticos. Así que siempre hay que soñar, pero despierto.
Estás en sintonía de Fin de Semana. Australia en Español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español, donde te contamos las cosas locas, raras, curiosas y bizarras que pasan en nuestro planeta. Hoy hablaremos del jugador de fútbol que recibió un homenaje póstumo estando vivo. También te contaremos de la mujer australiana que terminó en la cárcel por intentar vender dedos humanos en el mercado negro. Y si estás a dieta, déjame decirte que los españoles están exhibiendo un viejo libro de cocina donde ponerle azúcar a todo no era problema. Por lo contrario, de mucho caché. Comenzamos con la historia de la Liga de Bulgaria, que está dando de qué hablar, no por sus jugadas o goles o remontadas, sino por un homenaje de lo más inesperado. El equipo Arda Kartsali, en un intento de ser respetuoso, decidió guardar un minuto de silencio por su exjugador Petko Ganchev. Ya saben, como esas ceremonias que nos hacen sentir importantes en los estadios. El problema es que, sorpresa, Petko sigue vivo. Todo esto se debió a una noticia falsa, o fake news como se conocen más, que circuló por ahí, haciendo creer al club que Ganchev había pasado a mejor vida. Y claro, el club, muy respetuoso, organizó este solemne minuto de silencio. Los jugadores, serios como si estuvieran en una película de acción, se alinearon en el campo y todos, absolutamente todos, guardaron silencio. Pero claro, el árbitro pitó el final del minuto y al parecer nadie se había enterado de que Petko no era parte del club de los que han pasado a mejor vida. Fue un familiar del propio Ganchev quien, al enterarse del error, tuvo que llamar a la televisión para corregir la póstuma confusión. Sí, como si fuera una broma de un guionista travieso. El equipo, al enterarse del chiste de mal gusto, publicó un comunicado pidiendo disculpas a Petko y a toda su familia. Eso sí, deseándole muchos años más de vida y salud. Porque claro, ahora Petko, además de seguir con su vida, también es un hombre muy, pero muy famoso, gracias a que murió, pero no murió. Así que ya saben, si alguna vez los invitan a un minuto de silencio, asegúrense de que la persona no esté simplemente de parranda, como dice la canción de Rolando la Serie.
Estaba muerto, estaba de parranda.
Estaba de parranda, estaba en la pachanga.
Estaba muerto, eso es. Estaba de parranda.
Sí, señor.
Y de los muertos vivos pasamos a la mujer viva que se aprovechaba de los muertos. Esta semana, Australia nos ha traído una historia que es tan bizarra que ni Hollywood se atrevería a escribirla. Una mujer en el estado de Victoria evitó la cárcel por un delito que nos hace preguntarnos si se está llevando muy lejos eso de hacer negocios en casa. ¿Qué hizo esta mujer? Pues intentó vender dos dedos humanos en el mercado negro. Pero no cualquier dedo, no, no, no. Estos dedos tuvieron un viaje digno de una película de terror. La protagonista de esta historia, Joanna Kathleen Kinman, trabajaba en un refugio de animales cuando los perros regurgitaron restos humanos, o sea, vomitaron lo que habían comido, incluyendo dos dedos de un pie, después de haber comido partes de una persona fallecida. Y claro, Joanna, en un giro digno de una mente criminal o de negocios, decidió que esos dedos tenían mucho potencial en el mercado de objetos raros. Los metió en un frasco con formaldehído, porque claro, ¿quién no tiene frascos de formaldehído en su casa, cierto? Y pensó, bueno, ¿por qué no ganar unos buenos billetes con estos dedos? Pero por suerte para ella, la policía intervino antes de que lograra venderlos por unos $400. Lo más increíble de todo esto es que Kinman, quien tiene estudios en psicología y ciencias animales, parecía no comprender lo obvio que vender dedos humanos o restos humanos en general no es legal, aunque la idea suene más a una broma macabra. Lo peor de todo es que no es la primera vez que entra en este negocio, ya que anteriormente había intentado vender restos de un pobre gato. Afortunadamente, en este caso, Joanna evitó la cárcel por muy poco, y solo recibió una sentencia de 18 meses de servicios comunitarios y 150 horas de trabajo social. y al final su negocio de dedos no le trajo las ganancias que esperaba. Así que si se les ocurre vender algo extraño por internet, asegúrense de que no venga con un frasco de formaldehído y unos dedos de más. Y no sé si es buena idea hablar ahora de comida, pero eso es lo que tengo para el final, así que vamos. Hoy les traigo una noticia que va a hacer que se replanteen esas recetas modernas con aguacate y quinoa. Resulta que en Valencia están exhibiendo el recetario más antiguo de España y probablemente también el más exótico, porque se trata del famoso Libre de Saint-Sauveur, y me disculpan si lo pronuncié mal, un libro de recetas del siglo XV que sin duda haría que cualquier influencer de cocina actual se desmayara al ver tanto azúcar y especias en los platos. El recetario, escrito en valenciano y con un prólogo tan épico que podría ser el precursor de los marketing managers de hoy, fue destinado nada menos que a la nobleza. Imagínense, nobles de la época compartiendo con orgullo su recetario, como si estuvieran en una especie de MasterChef medieval, donde lo importante no era tanto el sabor, sino el nivel de azúcar y especias que podían usar. ¿El pollo con azúcar? Sí, claro, un manjar para los aristócratas, porque ¿quién no disfruta de una buena mezcla de carne y caramelo en la misma comida? Totalmente gourmet. El libro no solo incluye las famosas natillas y los buñuelos de queso, esos sí han sobrevivido el paso de los siglos, sino también platos más sorprendentes, como carnes con una buena dosis de azúcar. Y especias. Hablamos de 15 especias diferentes, lo cual en ese entonces debió ser como si tuviéramos una tienda de especias en cada casa. Y ni qué decir de un misterioso rey inglés que, según el prólogo, fue el que encargó este recetario. Claro, todos sabemos que los reyes medievales eran súper fanáticos de la buena cocina y muy dados a lanzar encargos culinarios. Este libro era todo un símbolo de estatus en su época. No era solo para comer, sino para decir, miren, tengo el recetario más antiguo de España, para que lo sepan. Claro, si es que los aristócratas medievales, en lugar de lucir relojes de lujo, se paseaban con este libro bajo el brazo como quien lleva una versión gótica de un libro de cocina de 7.000 páginas. Así que si te interesa el azúcar, puedes ir a Valencia hasta el 4 de mayo y ver este recetario. Pero prepárate para descubrir que el azúcar era un lujo y que el pollo con azúcar de esa época podría haber sido el taco de moda de su tiempo. Y a mí ya me dio hambre, así que me voy a comer un tentempié, como decían mis tías, pero eso sí, dietético. Y con estas reflexiones culinarias terminamos nuestro Mundo Bizarro por hoy. ¡Hasta la próxima! Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Te dejo con Los Aterciopelados y Carlos Vives en concierto, interpretando el icónico bolero Falas. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia.
Soy hasta la coronilla.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.